Cultura Canalla 2.0. Canallita, canallita, bienvenido al capítulo 39 de Cultura Canalla 2.0. El podcast anti-vendehumos donde el emprendimiento es la droga que aquí se acepta sin receta. ¿Sigues pensando que LinkedIn es solo para buscar trabajo? Hoy traemos a Ariel Gurmandi, que te va a demostrar cómo convertir tu perfil en una máquina de ventas. Y además, sin depender de los típicos referidos ni eventos que no llevan a nada. ¿Listo para saber por qué los likes no dan dinero? Aquí, en tu altavoz, como siempre, Álvaro Torres, podcaster y desarrollador web creativo, con el apoyo hoy de Xavi Angulo, especialista en seguridad digital. ¡Arrancamos! En Cultura Canalla 2.0 queremos dar las gracias a nuestro patrocinador y hosting favorito, Rayola Networks, un hosting donde podrás tener tu web rápida y segura con soporte 24/7. Inmigración gratis. Ah, y eso también. Además, en Cultura Canalla 2.0 hemos conseguido que obtengas un descuento del 20% con el plan anual. Nada mal, ¿no? Entra en la web oficial de Cultura Canalla 2.0 y llévate este pedazo de hosting. Xavi, ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasa, aquí? Es tu primer capítulo, hay que hacer algo, hay que decir algo, no sé, tío. Es que, bueno, a mí ya calvo y con esa camiseta naranja, yo ya te lo tengo que decir, me recuerdas a Krilin.
A Krilin, ¿vale? Al de Goku. El de Goku, que no me salía la palabra. Goku. Pues te voy a contar una cosa. Una cosa.
A ver, sorpréndeme.
No, una cosa.
Ya está.
Claro, que sé. Típico. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Buenas. No sabía cómo romper el hielo con este calor, lo siento.
No, ha sido buena. Para nuestros asistentes al directo y para esas personejas que nos escuchan desde las plataformas, ya sea en Spotify o cualquier otra plataforma, Tete, José Gilarte, nuestro invitado nuestro acompañante de todos los días, no está hoy porque tiene motivos personales, pero Xavi es nuestro nuevo integrante y va a estar a partir de ahora de forma permanente con nosotros.
De forma permanente, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí, con
el permanente de calvo que tengo.
La permanente capilar, ya somos dos calvos, pero bueno, rompe José Gilarte, el único que tiene pelo, y rompe un poco el esquema. Y bueno, hablando de pelo, otra persona que tiene muy buen pelo y que lo vais a poder ver ahora los que estéis viendo el vídeo, es nuestro invitado de hoy, Ariel Gurmandi, que le voy a dar la bienvenida como se merece.
¡Oh, Ariel! ¡Qué bueno! Qué bueno.
Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Xavi. Un placer estar con ustedes.
El placer es nuestro, ¿eh? No, en serio.
Ariel, que te encuentras en Buenos Aires.
Así es. Estamos acá en Buenos Aires, Argentina, con un poco de frío hoy. Ya empezamos el invierno, así que también los veo en remerita y la verdad una sana envidia a ustedes que están en verano. Pero bueno, acá estamos aguantando el invierno.
A mí me gustaría un verano más, un poquito más fresquito, un poquito, porque yo estoy en Galicia, que es una de las zonas más fresquitas de España, se supone, y estoy muerto de calor. Y bueno, y Xavi está en Zaragoza. Y luego José, el otro integrante, está en Córdoba. O sea, estamos cada uno en una punta de la península casi.
Córdoba también, ¿eh? Ojo.
Córdoba da caña. Pero Córdoba peninsular, que hay otra Córdoba en Argentina también.
Sí, es verdad.
Correcto.
Sí. Ariel.
La sierra de Córdoba, que debe estar fresco ahí.
Según tengo entendido, tú eres profesor de la Universidad de Buenos Aires.
Correcto.
Así es. De tres asignaturas diferentes.
Sí, dos asignaturas en la UBA y una en una otra universidad privada. Correcto, Álvaro.
¿Y cuál era esa asignatura que a mí me ha llamado tanto la atención, que me has dicho
la
antes?
Historia de los medios, que dijimos, que te gustaba la historia del cine, de la radio y todo. Y que...
Historia de los medios, que me gusta, me encanta, pero claro, lo que te he dicho, que ahora es un orgullo para nosotros, como referente pionero en dentro de los medios, ¿sabes? Dentro de la evolución de los medios, que tú estés aquí, es como una combinación, un match como súper olímpico, diría yo.
Me encanta porque ahora que hablamos de redes y demás, de internet y demás, la primer red fue la red telegráfica, ya por finales del siglo XIX, ¿no? Así que
yo me acuerdo.
Es interesante saber la historia de los medios.
Yo me acuerdo. Yo me acuerdo cuando, sobre todo cuando hablaba con mi madre desde el servicio militar, le mandaba pipi, 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 pipi. O sea, yo le preguntaba a mi sargento, ¿puedo hacer pipi? Nuevo, ¿no? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Perdona, no
te. El concepto de red, como sí. de redes, como hoy lo entendemos que fue internet, ya viene de mucho antes, ¿no? Ya existe a nivel técnico y a nivel social, ¿no? Pero bueno, nada. Me salió el profesor, nota al pie. Sigamos. Un placer estar con ustedes hoy. Así que adelante.
Genial, Ariel. Pues ya sabes, aquí nos gusta ir a lo bueno, a la mandanga, a la cosa buena, la fresquita, el salseo, mojar el pan, ya sabes, ahí de lo primero, sin grumos y directos a la masterclass. Así que voy a dar paso a tu pantalla compartida donde tienes la presentación y te dejamos que, compartas tu sabiduría, ¿vale?
Bárbaro, gracias.
Ya sabes, gracias. Ten en cuenta que hay gente que no lo está viendo, por lo que si tienes alguna cosa gráfica, una descripción siempre es más que bienvenida. Claro. Muchas gracias, Ariel.
No, gracias a ustedes. Lo voy a relatar también, no se preocupen. Bien, la propuesta de trabajo es abordar una de las plataformas principales para llegar el emprendedor, el empresario, a poder venderle a otro tipo de empresas o llegar a pymes, por ejemplo, ¿no? Por eso elegimos la red que se llama LinkedIn, ¿no? La plataforma número uno de negocios B2B. ¿Por qué? Porque ya te lo dice las estadísticas. Sales Navigator dice que tiene más de 1,000 millones de usuarios en todo el mundo. En Hispanoamérica, España y toda Latinoamérica, tiene más de 95 millones de usuarios. Y lo interesante que de esos usuarios, que después les voy a acercar el link para que vean la estadística puntual, es que van a poder segmentarlo y van a poder llegar a usuarios decisores, ¿no? O el área de compras, el área de ventas, el área de customer, el área de cobranzas, distintas áreas dentro de las organizaciones para uno poder ofrecerle sus servicios o sus productos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero dar un poquito de contexto para decir que LinkedIn dejó de ser una red social solo para publicar fotos o el currículum vitae, como era antes, o la hoja de vida, como se dice en algunos países, sino que es más bien un espacio, una plataforma donde podemos hacer networking, posicionarnos como referentes, aprender de otras personas, posicionar tu marca personal y también lograr posicionar tu servicio, tus productos, porque LinkedIn es muy amigable con el SEO, con lo cual es muy interesante y dejó de ser solamente un currículum vitae, ¿no? Con lo cual hay que darle mucha importancia, ¿sí? Bien, dicho este contexto, Otra nota al pie voy a hacer. Hoy no vamos a hablar de generar contenidos, como lo hizo en tu programa anterior, la semana pasada, Daniel, porque no vamos a plantear una estrategia de contenido redes sociales puntual. Tampoco vamos a tratar de hablar de una estrategia de publicidad o AdWords. Más bien vamos a hacer cómo poder llegar o prospectar con tu perfil de LinkedIn para que, entre comillas, como dijiste en la presentación, Álvaro, sea una máquina de poder generar reuniones de ventas, ¿sí? Ese es un poquito el contexto. Entonces, vos me dirás, ok, no vamos a hacer publicidad, no vamos a hacer contenido, entonces, ¿de qué va esto? Tranquilo, ya viene. Este es el nuevo método. Vamos a tratar de validar un nicho con la versión gratuita que todo emprendedor puede usar. No hace falta pagarse el Navigator, Galaxy u otras plataformas para automatizar. Solo con la versión de LinkedIn gratuita pueden hacer la metodología que le vamos a enseñar hoy, ¿no? Primero, antes de vender, voy a resumir esta metodología. Son tres pasos. El primero es optimizar el perfil. uno no puede salir a vender si tu negocio no está bien optimizado o si tu negocio físico, pongamos que es un local a la calle, no tiene una vidriera amigable, una música funcional, un buen olor, vendedores capacitados que atiendan bien. Esto es lo mismo. Es tu perfil que va a ser mejor que tu landing page, mejor que tu website. Va a ser tu perfil corporativo donde va a brillar tu marca personal y profesional. Con lo cual debe estar optimizado. Ahora vamos a ver algunos pasos. Luego vamos a segmentar el nicho. Yo me acuerdo que cuando era joven tenía en mi perfil a todos los ex compañeros del secundario o de la universidad y era también al cadete de la esquina o a todos. No, ahora hay que segmentar tu nicho con tu usuario ideal con propósito, ¿no? No vamos a segmentar cualquier audiencia. También vamos a ver de qué se trata este segundo paso. Y el tercer paso es conversar. Conversar para agendar y lograr una reunión. ¿Por qué digo conversar y no vender? Porque en LinkedIn lo que vamos a hacer es el punto inicial para abrir una conversación. Obviamente lo vamos a llevar a una reunión que van a coordinar agendas y en esa reunión se va a producir la venta o el cierre o se va a abrir el proceso de ventas. LinkedIn no vamos a vender directamente de forma transaccional, no es un e-commerce, ¿sí? Entonces, si lo usamos con esta metodología, es muy poderoso LinkedIn, ¿eh? Y hasta ahora no dije ninguna herramienta paga. De esta forma, se puede usar de forma totalmente gratuita, valga la redundancia. Bien, primera parte, optimizar el perfil. Esto, si tienen el código QR o ponen LinkedIn /sales/SSI, que es el índice de social selling de Sales Navigator, ahí les va a arrojar para toda la audiencia o los que nos ven o los que quieren aprender, un diagnóstico. Como decía un invitado tuyo, Álvaro, anterior, si no medimos no podemos progresar. Acá vamos a hacer un diagnóstico de cómo está tu perfil, ¿no? Y te va a arrojar un índice similar a este, con los cuatro factores de tu marca profesional. Primero, tu marca profesional, ¿en qué indicador está? El máximo es 25, el mínimo es 0. Segundo, tu público objetivo, ¿cómo está llegando a tu público? ¿Cómo está formada tu red de tu público? ¿Sí? Tercero, la interacción de calidad. Esto es el engagement o la interacción que vos tenés con otros usuarios dentro de la plataforma, que también lo va a medir. Y cuarto son las relaciones creadas con tu perfil. Estos cuatro indicadores es el que te da el mismo Sales Navigator de LinkedIn. Es una herramienta gratuita. Todos pueden acceder con este link directo. Y ahí es como una autoevaluación. Porque acá te va a decir, en este caso, que yo me lo hice el año pasado, y estaba dentro del 5% mejor clasificado de mi sector, que es muy bueno. 58 sobre 100 es muy bueno para prospectar. Yo digo siempre que para salir a prospectar, un buen perfil tiene que estar de 50 o más. Con 58 ya podemos salir a contactar. Pero si vos lo tenés en 1, en 20 o menos de 40, antes de hablar, antes de aportar contenido, antes de intercambiar valor, primero trata de ordenar tu casa, ¿no? Ordenar tu perfil y optimizarlo lo más que puedas.
Déjame, permíteme incidir en una cosa, Ariel. Lo que has comentado, claro, de la URL es el linkedin.com/sales, ¿cómo se escribiría en castellano? /SSI. Y para acceder a ese índice, a esos valores, con que tenga ya tu cuenta abierta en otra pestaña, ya te aparecen los valores de tu cuenta, ¿cierto?
Excelente, sí, buena nota al pie, Álvaro. Correcto. Tenés que estar logueado con tu LinkedIn y en la pestaña al lado podés abrir y ya con este link que acabas de escribir, ya te va a anunciar y te va a arrojar este diagnóstico, correcto. Esto es el ABC principal para empezar a mejorar, ¿no? Entonces, ahí es como que tengamos un diagnóstico médico, ¿no? Un análisis de sangre, una radiografía, una tomografía. Es la historia tuya de tu LinkedIn y después de ahí, oportunidades de mejora en posteriores, ¿no? ¿Y qué vamos a cambiar? Vas a empezar a validar bien tu foto de perfil, ¿eh? Tratamos de, salvo que seas veterinario, no poner tu mascota, ¿no? Hacerla bien pro lo más que puedas. Ahí se ríe, Xavi. Para que quede oportuna.
Iba a cambiarla por la del Mandaloriano, claro, por la conversación que tuvimos antes de esto.
Bueno, mira,
vamos a dejarlo
sos crítico de cine. Vale, perdón. Si sos creador de historietas, depende de tu negocio, puede ser pertinente. O sea, también de acuerdo al foco que vos tengas en tu negocio, ojo. Por eso digo, uno tiene que validarlo de acuerdo a la imagen que quiere reflejar o proyectar en los usuarios o los futuros clientes, ¿no? O los prospectos. Después vamos a trabajar mucho el acerca de, esto es clave, los destacados, la trayectoria profesional, las aptitudes y los intereses, todas esas cuestiones se tienen que optimizar al máximo. ¿Por qué? Porque si actualizamos todo esto, es después lo que nos va a dar un perfil bien con mayor probabilidad de ser encontrado, que te aumenta hasta 7 veces más si está optimizado. ¿Qué quiere decir? Cuando yo pido tu conexión, Xavi o Álvaro, en LinkedIn, si no me conocen, lo primero que van a hacer es entrar acá. Si no compran el banner, esto como la portada de un diario, la foto, la bajada, tu propuesta de valor, los destacados, el acerca de, no te van a aceptar. Porque hay gente que no tiene foto, no saben quién es, no sabes de la competencia. Es muy probable que si sos profesional no lo aceptes. Y más si tenés un cargo de C-level en una gran empresa, porque los están volviendo locos con los spam y las conexiones todo el tiempo en LinkedIn. Entonces, cuanto más optimizado estén, mejor va a ser tu probabilidad de que te acepten, ¿no? Como contacto. Yo siempre tengo una fórmula para plantear la propuesta de valor. Es a quién ayudamos, cuál es tu mercado o tu nicho o tu problema en común, igual a tu solución o deseo, ¿no? Por ejemplo, yo ayudo a pymes tecnológicas y su dueño a conseguir leads calificados de forma constante. Esa sería una fórmula simple. Ya en ese párrafo lo podés poner abajo de tu foto y utilizar esta fórmula de acuerdo a tu negocio. Otra fórmula un poquito más compleja, con un doble clic, puede ser yo ayudo, asesoro a, y pones tu mercado, más tu nicho de problema en común, con tu método único personal. Y ahí te diferencias de la competencia, ¿sí? La idea es tratar de diferenciarte de la competencia. Esto es interesante. Ahí arroja a Roberto que tiene 6%. Bueno, le decimos a Roberto que hay que trabajarlo un poquito, ¿no? Hay que optimizarlo. Es un punto de partida para trabajarlos.
El 6% imagino que es la clasificación, ¿no?
Si es la clasificación de arriba, quiere decir que está bien. Acá, así les cuento un poquito.
Sí.
Dentro de los gráficos que hay, si es la mejor clasificación, está muy bien dentro del 6%. Pero ¿cuál es el índice de ventas con redes sociales actual? 58 sobre 100. ¿Cuál es ese numerito sobre 100 que te da? Y ahí podemos saber si está menos de 50 o menos de 40, hay que trabajarlo un poquito, ¿no?
Yo tengo 59.
Bien, perfecto. Estás para salir a venderte. Estás para salir al mercado. Vale, perfecto. Igual se puede potenciar. Vamos
a vender. Para salir a venderte. A ver, que tiene ya, está casado, ¿eh?
Ok.
Sí. Pongo mi foto y ya está, bien. No pasa nada.
Mira, aquí a mí me aparece.
La de abajo es el 57, mira.
57. Índice de ventas, clasificación SSI del sector, 5%.
Bien, Álvaro.
Y clasificación SSI de la red, 14%.
Excelente, estás optimizado. Bien,
después estoy optimizado.
Otra cosa. Sí, estás bien vendido.
En el acerca de, podés tener doctorados, maestrías, cursos de posgrados. Yo te diría, esas credenciales déjalo para el ámbito académico. Pero acá tenés que hablarle a tu usuario ideal, tenés que hablarle a quien crees vos que lo podés ayudar, ¿no? Y también, usando esa fórmula que les mostré recién, expandirla y tratar de alguna manera de que siempre tenga un call to action para generar una próxima reunión para poder ayudarlos y que a uno les sirva, ¿no? Esa es la idea un poquito, que no es poner todas las maestrías. Después sí, en la experiencia académica y en la experiencia de empresa, vos vas poniendo todos los puestos que vos tuviste. Y obviamente, si después haces eso y en cada experiencia también vas nutriendo con videos, material, descargables, y ya deja de ser, viste, un currículo aburrido, sino un poquito más interactivo, ya va cambiando y vas teniendo un SSI. Esto igual va cambiando. Yo me lo medí la semana pasada y tenía 69. Me lo medí hoy y tengo 71, ¿no? Esto es una foto. El día que publicás un poco menos, te baja. El día que publicás y haces más relaciones, te aceptan más contactos, te va subiendo. Es decir, es muy dinámico, ¿no? El SSI. Pero bueno, quedó claro. Bueno. Entonces, la primera parte es optimizarlos. Ahí les pusimos una herramienta gratuita, le dimos una metodología con los indicadores que tienen que mover y corregir en su perfil, desde el banner, la foto, la propuesta de valor, el acerca de, los intereses, las recomendaciones, etcétera. Una vez que tenemos esta tarea hecha, vamos a la segunda parte, ¿no? La segunda parte es segmentar el nicho. ¿Qué es segmentar el nicho? Con la misma herramienta gratuita de LinkedIn, nosotros podemos buscar contactos de primer grado que son ya son los que directamente tenemos como contactos, ¿sí? Con los que en Facebook sería amigos, ponele. Con lo cual, esos le podés mandar un mensaje directo, podés escribir en sus publicaciones, le podés dar gustar, etcétera, etcétera. El contacto del segundo grado es gente o contactos que están conectados contigo y con un contacto tuyo. Quiere decir que hasta para llegar a ese perfil yo tengo un contacto en común, ¿se entiende? Ese es un contacto de segundo grado. Sí. Contacto de tercer grado que te deja LinkedIn es gente que está conectada a tus contactos, pero en un grado mayor. O sea, tenés que pasar dos contactos o el contacto de tu contacto directo para poder llegar al de tercer grado. Y así podés buscar un perfil de alguna gran empresa, una empresa o una pyme o una organización que vos le quieras vender, ¿eh? Y también tenés otra forma poco usada para la venta o prospección, que es los compañeros de grupos. Por ejemplo, grupos de interés. Si te interesa el cine o Star Wars, puedo ir a grupos que hablen del cine o de Star Wars. Si te interesa, no sé, la gestión de mora o cobranzas, puedo ir a jefe o gerentes de mora o cobranzas. Si te interesa la parte customer, puedo ir a gerentes o C-level que estén interesados en esa área. Entonces, acá es otra forma de conectar con esos grupos y esos contactos sin ser invasivo, ¿no? Entonces, entendiendo esta estrategia de prospección, yo lo que voy a hacer es ir a mi perfil. Siempre para agarrar gente nueva voy a ir a los contactos de segundo grado donde dice buscar, voy a poner el perfil que yo quiero llegar. Una vez que yo segmento, le pongo el segundo grado que recién lo explicamos. Voy a segmentar, por ejemplo, en España. Quiero llegar a CEOs, C-level CEOs de segundo grado de España. Y ahí voy a empezar a prospectar. ¿Sí? Este es un filtro totalmente gratuito que puedo filtrar por personas, por grupos, por páginas de empresa, por contenidos de empleo, por universidad, por eventos, etc. Esto es interesante porque el 70% de las veces vos vas a encontrar tus perfiles con ese tipo de segmentación. ¿Qué pasa si quiero encontrar o ser un poquito más detallado y ir en profundidad y decir quiénes son los gerentes de sistemas nuevos de tal banco? Bueno, eso LinkedIn no te lo va a dar. Ahí sí hay que pagar la herramienta, que también les tiro un hack y una nota al pie. Pueden usarse el Navigator un mes gratis, hacen todo este tipo de segmentación gratis, cancelan para que no te cobren la tarjeta de crédito y después, una vez que tengas esta lista, ya que te queda la contactación para trabajarla, ¿no? Ese también es otro método, ¿no? Entonces, esto es clave para entender y ir a ofrecerle tu propuesta de valor, tu servicio, tu producto a gente que es un lead calificado. No a cualquiera le voy a ir a poder a vender, ni voy a tirar un medio mundo o tengo una fuerza comercial para invadir determinados mercados, ¿no? Bien, entonces, con la optimización del perfil, primer paso. Segundo paso, voy a segmentar una lista. El tercer paso va a ser conversar para poder agendar una reunión de ventas, ¿sí? Este sería como la tercera etapa. Y acá tenemos una secuencia de mensajes que tienen que ver con lo que uno dice, ¿no? Por ejemplo, un primer mensaje va a ser, esto se manda directamente por interno. Una vez que te aceptó el perfil, yo le puedo dar gustar a un like, le puedo poner un comentario para que te vea, pero no le voy a intentar vender ni mandarle un PDF, ni entrar a mi web, ni descargarme un lead magnet. No voy a hacer todo eso porque va a ser invasivo. Primero es como, tengo que invitarla al cine, tengo que invitar a un almuerzo y después salir con la chica. Esto es lo mismo, ¿no? Es como seducir al prospecto o al lead para poder llegar a la reunión de venta. Entonces, vamos a trabajar sobre una secuencia de mensajes donde el primer mensaje es un saludo, el segundo mensaje voy a indagar una problemática puntual de ese negocio y el tercer mensaje ya le envío una propuesta de valor con una posibilidad de agendar, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buscar un punto en común. Sé que estamos en el mismo grupo de LinkedIn de reunión de los críticos de cine, nos gusta Star Wars, tenemos temas en común, temáticas en común, ¿cómo estás? Seguimos en contacto, ¿no? Fíjate que no le estoy mandando, no le estoy diciendo mirá el último video, no le estoy mandando un caso de éxito, no le estoy mandando un PDF, solo conversar, ser amigable y abrir. El segundo mensaje sí va a ser de indagación y algo abierto, ¿no? En este caso, le puedo proponer una pregunta muy abierta para que se abra la conversación y podamos dialogar. Y en el tercer caso, sí, ya tengo que ir directo a cerrarlo. La secuencia esta se puede programar, si usamos una automatización de estos mensajes, con otras plataformas que no vienen al caso, si no la podés mandar a mano cada 7 días. y te haces un Excel para saber a quién le mandaste, a quién no, para hacer el seguimiento y quién te va respondiendo, ¿no? Esta es una secuencia ganador. Luego, de todo esto te va a dar estadística. Vos, che, ¿cuánto me respondieron? ¿Cuánto aceptaron la conexión? ¿Cuánto de esos conectados me respondieron? ¿Cuántos me dijeron que no? ¿Cuántos me dijeron que sí? ¿Cuánto están neutro? Entonces, acá lo que vamos a estudiar son tres escenarios dentro de las estadísticas. Primero, las respuestas negativas. ¿Sí? No me interesa, gracias, ya tenemos el servicio, no quiero perder el tiempo, por el momento no, gracias. Te van a decir mucho de eso, te van a, como decimos acá en criollo, te van a mandar a freír churro. Bueno, el 97% va a ser así.
Aquí es a freír espárragos.
Bueno, espárragos. Algo te van a mandar a freír algo.
Sí, algo te van a freír, o a pastar. Bueno,
correcto. Acá algo similar. ¿Qué vamos a hacer con esos? Nada, lo vamos a dejar. No lo vamos a tratar de convencer, no vamos a perder tiempo, no vamos a molestarlo mal porque también se pueden poner tedioso y nos van a banear o nos van a spamear o nos van a criticar en LinkedIn. Entonces, es el que te dijo que no, es una muy buena respuesta el no, con lo cual esos usuarios los vamos a dejar. Las respuestas neutras para mí son las más peligrosas. ¿Por qué? Porque un gracias, una manito, mañana lo veo, mañana leo, o te responden con algo ambiguo, ese sí les tenemos que hacer seguimiento. Entonces, cada 7 días yo le voy a decir, hola, Xavi, ¿qué te pareció la propuesta? Hola, Álvaro, ¿te interesó el material y en función a tu problemática te podemos seguir ayudando o crees conveniente otra reunión para brindarte más información? O sea, hacerle un seguimiento con nivel para poder hacer ese follow-up y que te diga que no o que te diga que sí. Pero esta es la primera respuesta muy mala, que sea un neutro, porque ahí nos va a dar trabajo. No lo podemos desechar, no lo podemos avanzar o escalar porque ya nos dijeron y nos tienen ahí en veremos. Entonces, lo que podés hacer es, por interno de mensajes, marcar una estrellita y lo marcás como usuario para follow up. Todo eso en el LinkedIn gratuito lo podés hacer. Entonces, te queda el mensaje como marcado para cada tanto, una vez por semana o por mes, empezás a volver a hacer el follow-up de estas respuestas. Y lo mejor interesante y lo que queremos todos es las positivas. Me interesa el servicio, podés enviarme más información al correo, muy interesante, me contás más, me gustaría recibir una cotización, quisiera agendar una reunión. Todas esas respuestas positivas, cuanto antes le respondamos, mejor. ¿Sí? No esperemos ni nos hagamos los rogados, te respondo la próxima semana. Cuanto antes validar y una vez que el prospecto o tu potencial cliente y se ve interesado en tu servicio o producto, ahí es cuando hay que agendar. Le mandas un link a tu agenda personal o combinás rápido por interno para ver cuándo podés agendar un meet y demás, ¿no? Esto es lo que queremos y a esto queremos llegar. Porque recuerden que no vamos a vender en LinkedIn si no fuera en una próxima reunión. Entonces, nuestro objetivo en LinkedIn es llevarlo a una próxima reunión, sacarle el correo corporativo y seguir haciendo el follow-up. ¿Se entiende hasta ahí?
Sí, bien. Básicamente por lo que yo estoy entendiendo es ir calentando el LinkedIn, haciendo un seguimiento constante y no entrar en matices, sino intentar polarizar al máximo posible.
También, sí, es buena, porque es bueno que te diga que no y es muy bueno que te diga que sí, correcto. El neutro es complicado porque es mucho trabajo y demanda mucho seguimiento. En 2-3 está bien, pero cuando mandas 200 mensajes por día... es complejo. Sí, Xavi, me ibas a contestar algo.
No, el ejemplo perfecto que dijiste antes, ¿no? El de no entrar de sopetón, no entrar así de repente. Vamos primero al cine, vamos a echar una copita, vamos a hablar de quiénes somos, ¿no?
Cosas invita así, tú primero a las palomitas y después ya, ¿no?
Sí. Y de hecho, si quiere pagarme la cena, yo no tengo ningún problema.
Ahí es cuando ya tienes que agendar para la siguiente.
Y acá, claro, y ahí agendamos.
Sí. Entonces ya,
claro, cuando ya te quieren invitar a la cena...
La próxima pago yo.
Ahí está, eso.
La próxima pago yo. Que no va a pasar. Conmigo no va a pasar.
Tenés que saber prospectar. Alguna vaca me cae. Sí, dale. Bien. Acá teníamos un mago que decía, este es tu Sam, pobre, ya se llama, pero ya puede fallar. ¿Qué decía el mago este? Siempre se quedaba encerrado, no podía salir de una caja o de las cadenas que no se iban a desatar y quedaba encerrado. Entonces, ¿qué pasa o qué sucede si no falla? Y esto puede ser que falle, porque no a la primera vez te va a salir toda esta metodología. Entonces, primero, o no está optimizado bien tu perfil y no está llegando, o no le estás hablando a las personas correctas. Si no le hablas a las personas correctas, tenés que saber segmentarlas por tu nicho, porque no es tu propuesta de valor. Es tú, las personas que estás hablando incorrecta. Ahora, si tu perfil está optimizado, le hablas a las personas correctas y tu nicho no encuentra valor, tu propuesta de valor debe ser redefinida. O estás muy alto, o tu competencia tiene una oferta o una propuesta de valor más ganadora que la tuya. Entonces, tenés que ver y seguir optimizando. Y si no hace una conversación de cierre de agenda, también capaz que falla la conversación, cómo no podés cerrar para poder agendar una próxima reunión. Por eso lo importante es, esto como la práctica es el maestro, ¿no? Uno va teniendo que hacer ese ejercicio y saber identificar la respuesta dentro de tus potenciales clientes para aumentar el valor percibido y ir cerrándolas, ¿no es cierto? Bien. ¿Hasta ahí vamos bien?
Perfecto.
Sí,
perfecto.
Ok. Si esto, todo lo que mostré antes, estas tres fases, que era la primera, optimizar el perfil, la segunda era segmentar bien y la tercera era conversar para agendar, se pueden hacer totalmente de forma gratuita, ¿no? Optimizar el perfil, segmentar el nicho y conversar para agendar. Todo esto lo podemos hacer de forma gratuita y cada uno lo puede. Yo por años lo hice a mano. Ahora, ¿qué pasa una vez que ya escalé, ya tengo el ejercicio, ya sé que algunos leads puedo captar, pero me lleva muchas horas y mucho sacrificio hacerlo de forma manual? Bueno, para eso hay otra forma, ya no es cazar con arco y flecha, sino cazar con una metralleta automatizada, ¿no? Ya ahí podemos poner AdWords, podemos hacer una landing page, podemos crear...
La imagen que me ha llevado a la cabeza, cazar con una metralleta automática, hostia.
Claro.
Sí, yo he visto un calvo disparando mismo.
Por ahí, en estos tiempos bélicos, la metáfora no fue la más aceptada, pero vos me entendiste. No es lo mismo correr con un caballo que correr con un Ferrari.
Ah, no, o sea, no me refería a eso. Yo me estaba imaginando a un animal en la sabana africana, ¿no? Pero con una metralleta que no veas, ahí...
Te carga el animal y la familia del animal. Claro,
bueno, entonces, si queremos elevar un poquito más el nivel y hacerlo más pro, tenemos un curso donde nosotros explicamos cómo automatizar todo ese proceso de forma, que lo contamos de forma manual, para hacerlo de forma automatizada y que quede todo relevado con estadísticas de alto nivel y la optimización se hace mucho más rápido, ¿no? Uno itera más rápido ahí. Así que un poquito es eso.
Perfecto.
Genial, Ariel. Oye.
Un poquito el tiempo, perdón.
Nada, no te preocupes. Un aplauso por tu sabiduría ahí. Estoy viendo que tenemos así bastante gente para hacer San Juan. Tenemos bastante gente en YouTube, en LinkedIn, no sé. Y hay bastante gente por otras plataformas, así que no os olvidéis de que si os unís a la newsletter de Cultura Canalla, ¿vale? Buscáis en Google Cultura Canalla 2.0, después os registráis la newsletter en el formulario que encontráis, pues podréis tener acceso a una reunión privada que se os enviará el enlace en breve y podréis preguntarle lo que queráis a Ariel o a nosotros. Estaremos encantados de responderos vuestras preguntas o de contaros un chiste también si hace falta. Y bueno, como siempre seguimos, vamos a la siguiente sección, que es más de lo mismo, pero de otra forma.
Entrevista canalla.
Muy bien, Ariel. Pues, oye, me ha encantado todo lo que has dicho. Yo tengo una duda aquí, porque tú has dicho que el objetivo principal siempre es agendar, ¿no? Agendar una reunión para ahí convertir, al final, o sea, vender o bien el servicio, el producto, lo que estemos vendiendo. Pero, ¿qué piensas de crear estrategias que nos saltemos ese paso de agendar y ir más directamente a la venta?
Depende del producto y tu servicio, correcto. Si es un low ticket, está bien ir con una venta directa, porque no hace falta una reunión de alto nivel, ni es una venta consultiva, está bien. Ponele que es un e-commerce. En ese caso, sí. Ponele que vos vendés un descargable o un e-book. Está bien que vayan directo a la venta porque es más transaccional. Entonces ya los convenciste, hiciste un buen mensaje, una buena segmentación, optimizaste el perfil y sos experto psicólogo y mandaste una guía para, no sé, crianza de los hijos. Listo, el que le gustó o tiene la necesidad puede bajarse esa guía y es transaccional. En cambio, si es un curso de alto ticket, una solución tecnológica o un producto que lleva más B2B, más venta consultiva, sí o sí vamos a tener que pasar por distintas etapas del proceso de venta que vamos a tener que ir a conversar o agendar una reunión, ¿no es cierto? Entonces, también depende del producto o servicio. Si es de alto ticket, creo necesario ir a una reunión, ¿no es cierto? Nadie va a comprar algo transaccional, one shot, poner la tarjeta de crédito y gastar $1,000, $1,500. Por ahí... Claro, ahí habrá gente, sí, sí, sí. ¿No? Acá queremos que nos convenzan, quiero verlo, sí, quiero, bueno, tocarlo,
ojalá,
quiero...
Ojalá, ojalá.
Pero tal vez un producto de bajo ticket, sí, bueno, es más transaccional y podemos,
claro, ir directo, sí, a la venta. Si, por ejemplo, vendes un servicio de diseño web o de cosas que aquí en España, por ejemplo, son 800, 1.000, 1.500 euros, eso ya como que es más complicado de que de primeras digan, venga, sí, este, que no conozco de nada, pum, suelto la tarjeta.
Correcto.
Normal.
Correcto. Ahí tenés que mostrar en una reunión tu portfolio, cómo lo puedes ayudar, tu metodología, claro, tus antecedentes, tus diseños previos, bueno, con algunas referencias.
¿Antecedentes? Uh-huh. ¿Cuando hablas de antecedentes penales?
No, antecedentes laborales.
Vale. Es importante aclararlo porque esto es un directo.
Es que Angulo, como Ariel, se dedica al sector de la seguridad informática y eso, está muy metido en ese, sí, mundillo.
Sí, de hecho ya me he conectado contigo a LinkedIn sin sacar la contraseña todavía de tu LinkedIn, tranquilo, no pasa nada, son cosas que pasan. Pero sí que tengo una pregunta para ti, Ariel. ¿Por qué crees que la mayoría de perfiles en LinkedIn nunca consiguen leads de calidad, aunque estén activos en la red? ¿Por qué puede ser ese motivo? Porque me está pasando a mí personalmente, por ejemplo, y seguramente a mucha gente, ¿no?
Perfecto, buena pregunta. Primero, hay mucho olor a venta. Entonces, se nota que, claro, no quiero escuchar para ver qué le puedo ayudar o no doy en el clavo con mi propuesta de valor haciendo el match en el dolor de él. Entonces, cuando yo llevo, claro, un producto y lo quiero encajar o vender esta cajita, no, primero quiero saber si esta cajita encaja con el dolor o la problemática que tiene tu potencial cliente. Si yo haría ese paso, ese estudio, esto hablamos de LinkedIn, pero esto aplica para todas las redes sociales y para toda la forma de venta, ¿no? Digo, primero tendría que hacer un estudio fuerte, estudiar cuál es tu propuesta de valor, cuál es el dolor de tu potencial cliente, validarlo, que esto también LinkedIn te sirve para validarlo. En una etapa dijimos, bueno, si no me responde nadie, pero el perfil está bien optimizado, le estoy hablando a la persona correcta, que es mi potencial cliente, pero no me compran, tengo que trabajar más en mi propuesta de valor y ser más competitivo. O cambiar mi enfoque, ¿no? Cambiar el ángulo de mi solución. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, creo que también hay mucho abuso de estas herramientas que se está saturando el mercado y que ya el otro usuario o el comprador no quiere que lo invadan. LinkedIn ahora se volvió también un entorno, una selva de vendedores. Nadie quiere que le vendan. Todos quieren comprar. Y el usuario también... cada vez está más educado el potencial cliente para decir qué solución quiere. Y antes de contactarte, capaz que vio 3-4 soluciones previas, estudió cómo hace el software de ciberseguridad, estudió el otro, se fue a un webinar de otra competencia. Entonces, también uno va aprendiendo como comprador o consumidor y hay distintos tipos de vendedores, ¿no? Entonces, creo que ese match o ese gap que hay en el medio hace que la propuesta de valor no sea bien recibida del otro lado, ¿no? Nos pasó a todo, a mí también, ¿sí? Yo antes mandaba 10.000 mensajes por día y me quejaba que no me contestaba ninguno. ¿Por qué? Porque estaba spameando y no estaba haciendo match con el dolor o la problemática del usuario, ¿no? Entonces, creo que esto es clave, ¿no? Entender la problemática, Xavi. Ahí pasa una de las claves.
Claro.
Y después ser competitivo. Claro. Porque, ok, yo te puedo estudiar todo, pero estoy 10 veces más con una solución que por ahí es chiquitita y me soluciona el problema, van a elegir por precio. Pero también está la verdad que vos te podés diferenciar de esa competencia, no solo por precio, sino también por producto, calidad, marca, etcétera, ¿no? Todo lo que hablan en el canal, pero es correcto.
Está genial. Y, oye, vale. Has hablado varias veces de que tienes que optimizar el perfil, de que tienes que saber el nicho concreto al que dirigirte, de que tienes que tener una propuesta de valor clara y que nuestro nicho, pues, le dé valor, que realmente le vibre, ¿no?, por así decirlo. Pero, ¿cómo dirías tú, cuando has hecho toda esa estrategia y la pones en marcha, cómo dirías tú, cómo reconocerías qué parte de la estrategia es la que puede fallar? O sea, si está fallando, ¿cómo reconocerías que es una cosa u otra?
Claro, por indicadores. Por ejemplo, si vos mandás 10.000 solicitudes de conexión a, no sé, usuarios en grandes empresas para venderles página web o landing, y no te responde nadie, no te acepta tu conexión, el problema es de tu perfil, de tu conexión, porque no te están aceptando, no estás validado, no estás bien optimizado. Si te aceptan, pero después no validan tu solución de diseño gráfico, yo trabajaría en la solución. Ya no es tu perfil, sino el empaquetamiento, tu propuesta de valor. Ahora, si te aceptan, tu propuesta es buena, pero ya no ven el precio, tenés que aumentar el valor percibido para que puedan elevar el ticket. Entonces, hay distintas fases con distintas problemáticas dentro del funnel. En esta creación de LinkedIn y embudo de reuniones, que yo le digo como este es un método, ¿no?, más para ventas consultivas B2B que para ventas directas, dentro del funnel tenés, si falla la conexión, es un problema de optimización del perfil. Si después conecta, pero el diálogo no es bueno, no llegás a agendar, tenés que transmitir un buen diálogo de cierre para llegar a la reunión. Si lográs agendar, pero tu propuesta de valor no cierra ninguno, quiere decir que tenés que trabajar con tu propuesta de valor y ver tu precio competitivo en el mercado. Entonces, hay distintos niveles dentro del funnel o embudo que te van a determinar dónde te estás trabando, y a esa traba corresponde una determinada problemática con una determinada solución, ¿no?
Claro. Voy a salirme un poquito de LinkedIn. Y te voy a hacer una pregunta extraña, ¿vale? Ojo, dale, ¿eh? Dale. ¿Vale? Para mayores de 18 y menores de 18, ¿vale? De todos los libros que tienes en tu espalda, que están a las tuyas, dime uno, o para el que te esté oyendo,
dale,
un libro que a ti te haya servido en tu sector.
En mi sector.
De lo que a ti más te guste.
Dale, sí. ¿Te lo puedo traer? Te lo digo.
Perfecto, venga, dale.
Dale.
Está, como lo están oyendo, voy a comentarle la jugada, ¿vale? Pues se ha girado, va a coger el libro. Hay unas revistas un poco extrañas allí, pero no es esa la que va a coger. Es ese libro. A ver, no lo vemos. Ahí. Se ve al revés. Marca.
Tu marca personal.
Tu marca personal. Vale, es que yo, claro, que no lo veo al revés.
Sí.
Tu marca personal, pero tú con tilde. O sea, como tú de tu marca, claro, personal.
De tú.
¿Qué referencial? Acá te gestiona cómo vos podés convertir tu talento, porque hoy, más allá de la carrera que pueda hacer una gran organización, uno tiene que perfilarse su propia marca personal, ¿no?, que es tu marca profesional. Entonces, ahí cuenta el salto de marca personal, es la transformación de marca personal a marca profesional, y ahí entendí un montón de cuestiones y me bajó la ficha, ¿no? Porque vos ponés, no es lo mismo el SEO, como yo te voy a nombrar varios. Steve Jobs, vos ya sabés, la marca personal de él trasciende casi Apple, y los dos son importantes, fíjate que son dos marcas fuertes, sí. Apple y Steve Jobs. Si te digo ahora el nombre del CEO de Apple, no te resonaría nada, porque la marca personal del CEO actual de Apple no es tan fuerte como la era de Steve Jobs. Y lo mismo Elon Musk, vos ponele, Elon Musk creó mil empresas, pero es su marca, el tipo no tiene nada, manda un cohete a Marte, imagínate qué miedo va a tener. Es muy fuerte la marca personal de Elon Musk. Sí. Y así sucesivamente. Entonces, me encanta cómo está este libro de Roberto Álvaro del Blanco, hace esta transformación o esta metamorfosis de tu marca personal a tu marca profesional. Este es uno de los libros. Xavi, buena pregunta.
Lo hice la pregunta porque creo que es algo más íntimo, ¿no? Y aprovechando que vi los libros, sí. Íntimo no. Bueno, sí, podríamos llamarlo íntimo, ¿no? Yo creo que una persona también se define por lo que lee o lo que estudia, ¿no? Y qué mejor que un libro, qué mejor que un libro para sacar ese documento de identidad tuya, ¿no?
Bueno, qué bueno.
Marca personal, curioso, sí, curioso. Sí,
sí. O sea, tú, marca personal.
Tu marca personal, correcto.
Tu marca personal. Perfecto, perfecto. Gracias, Álvaro. Ariel, oh, perdón. Perfecto. Bueno, Álvaro también, muchas gracias, Álvaro.
Hombre, yo encantado, Xavi, sí, ya lo sabes. Que...
Sí, sí. Veo que lees mucho.
Ariel, otra pregunta, mira, referente al tema del pago, porque claro, hay ciertas herramientas externas que podemos utilizar para crear mensajes automáticos. Pero esas herramientas, por supuesto, pues tienes que pagar una cuota mensual que, bueno, que va desde los 15 euros a los ciento y tanto euros, ¿vale? Pero este tipo de herramientas obligan también a utilizar LinkedIn Premium.
A ver, no necesariamente. Con Sales Navigator vos scrapeás, sacás los nichos, las listas que vos querés y después no. Y después depende, si vos sos un experto en recursos humanos, por ahí sí te convendría sacar LinkedIn Premium, que no es el Navigator, sino que te da otras cuestiones, cómo poder ver perfil, quién te mira, quién buscas, vos ver perfiles que no están públicamente, poder ver datos, por ejemplo, el teléfono o el mail corporativo, que por ahí a nivel gratuito no están. También tenés Sales Navigator Pro, que podés segmentar por más nivel, no solo estado de... antigüedad en el medio, sino quién publica o no publica en LinkedIn, quién están o no en LinkedIn, que eso es valioso a la hora de hacer determinadas segmentaciones de alto nivel. Por ejemplo, capaz que tengo una lista de 200 personas que hacen una determinada actividad, no sé, dentro de la industria de petróleo, pongámosle, y quiero atacar la industria del petróleo. Bueno, ¿dónde están? ¿Qué publican? ¿En qué grupo? ¿Qué es lo que hablan? Y es muy probable que a mí no me acepten porque yo no soy de esa industria ni de ese nicho. Pero si tuvieran sin LinkedIn, podría entrar ahí, poder ver los perfiles y podría sacar los datos, ¿no? Entonces, hay que ver, ahí determinadas herramientas. Y después, fuera de LinkedIn, hay otros tipos de herramientas, Álvaro, que vos podés sistematizar esta secuencia de mensajes de la que venimos hablando y te arroja muchas estadísticas que son muy interesantes a la hora de plantear unas campañas un poquito más profesional y masivas, ¿no? Sin aumentar,
Galaxy, porque ¿no?
también hay que ver los límites que te da LinkedIn para no caer en el spam ni que te bloqueen el perfil, ¿no? Sin aumentar, pero usarlas con criterio y te sirven mucho. Por ejemplo, Galaxy, hay un montón. Galaxy es la mejor, una de las mejores.
Aimfox es la que uso yo.
Ok.
Yo utilizo Galaxy, pero vamos, para organizarme yo, ¿eh? No hago campañas ni nada, sino por organización, me gusta. Entonces, yo ahí los leads que yo creo conveniente, pues los meto ahí, hago seguimiento y demás.
Lo bueno de Wallace es que después lo puedes integrar con un CRM, tiene integración nativa con varios CRM, con lo cual puedes hacer ese follow-up o crear un pipeline de ventas para saber qué lead, en qué estado está cada uno. Eso es interesante, ¿no? A nivel herramientas. Esas ya son pagas.
Una cosa, Ariel, así rápidamente en 2-3 frases. Sales Navigator, ¿no? Se llama así. Correcto. ¿Podrías explicarlo? Porque a lo mejor algún radio oyente no sabe lo que es exactamente. Conocen LinkedIn, pero a lo mejor es una... Porque yo lo conozco de hace poco, ¿eh? No te creas tú que lo conozco de hace... Llevo ya 5 años emprendiendo, pero no lo conocía hasta hace poco.
Dale.
¿Vale? ¿Y podrías explicarlo resumidamente, rápidamente?
Sí, claro.
En cortito para no...
Bien, Sales Navigator es una propia herramienta de LinkedIn que se usa mucho para las ventas. ¿Por qué? Porque es como un LinkedIn con esteroides o un LinkedIn avanzado. Podés segmentar por cargo, por edad y demás, pero aparte te agrega, es una herramienta que vos podés hacer listas, crear listas, guardar listas de prospectos, hacer seguimiento, segmentar por empresas y por cantidad de empleados, por nivel geográfico. Bueno, eso a nivel geográfico también lo podés hacer en LinkedIn normal, ¿no? Pero... tenés unas segmentaciones de valor que a la venta sos muy preciso y no hace falta gastar gran cantidad de plata en, no sé, en Google AdWords, ponele. Con Sales Navigator, si haces una venta consultiva, es mejor. No quiero decir que vamos a reemplazar, son dos cosas, herramientas diferentes, ¿no? Pero también recomiendo una trampita. A ver, acá me voy a poner un poquito picante a la audiencia, a ver qué opina. yo no haría... publicidad en LinkedIn AdWords, por ejemplo. Es carísimo, es tirar la plata. Si lo que haría es, dentro de Sell Navigator, sacarme esa lista, 2,000 personas que yo sé que es mis potenciales compradores, lo llevo a Meta y en Meta le pones públicos similares a ese. Entonces, utilizando lo mejor de cada herramienta, que la segmentación es mejor en el Sell Navigator, vamos a Meta y en Meta te sirve para poder validar ese segmento y le decís lookalike o una campaña similar a este público. Y te encuentra, en vez de 2,000, te encontrará 20,000 prospectos similares a ese, ¿no? Y funciona muy bien. Ese claro. Es un hack interesante, ¿no?
Vale, vale. Sí, mucho.
Perfecto, pues vamos a pasar a la siguiente etapa, a una de las secciones favoritas para mí, si no la que más me gusta, de las que más. Y se llama, como ya sabéis... Impro Canalla. Y esta sección ponemos un poco, lo sacamos de la zona de confort a las personas invitadas de Cultura Canalla. No sé si conoces ya esta sección, Ariel.
Sí, claro, y me encanta.
Ah, vale,
no
guay.
No me incomoda mucho.
Pues para quien no lo conozca, es una sección en la que sacamos de la zona de confort a las personas invitadas y le obligamos a improvisar dentro de juegos que nos inventamos, ¿vale? Siempre intentamos que sea un poco relacionado con la temática del episodio y de los conocimientos de cada persona invitada. Así que hoy traemos uno que se llama LinkedIn Challenge Express.
Uf, suena hasta mal, ¿eh?
O sea, ¿conoces tú el programa que se llama Pekín Express, Ariel?
No, ese lo conozco.
¿No conoces Pekín Express, Xavi?
Bueno, no, pues... conozco el tranvía de Zaragoza, el autobús del 24, el 38...
Es un programa de televisión en vivo en el que salen varias parejas y los dejan solos en... diferentes zonas del planeta y tienen que buscarse la vida para comer y para dormir hasta llegar a un objetivo.
Ah, vale, ya sé cuál es. O sea, ¿quieres que vaya con Ariel a Pekín? Vale.
No, o sea...
No hay ningún problema. Si mi mujer no
sabe... Si mi mujer voy a Pekín, dale.
Yo también, sí, venga.
No, pero de ese programa solo he cogido el nombre, ¿vale? El Express. Ahora, el juego de hoy, en realidad, te lanzamos mensajes reales que la audiencia suele recibir o vivir en LinkedIn y debes decir por qué está mal cada mensaje e improvisar rápidamente una respuesta creativa, persuasiva y alineada con tu método. ¿Qué te parece?
Dale. Me parece perfecto. Dale, a ver cómo nos va. Dale.
¿Seguro, Ariel?
¿Estás seguro?
No, estoy seguro, pero dale.
Baja tiempo. Tienes la posibilidad de llamar un abogado. No,
o sea... Puede cortar internet cualquier momento, dale.
Dale, venga, va.
Venga, empiezo yo y vamos una por una, Xavi, ¿sí te parece? Mira, la primera, hola, te escribo porque creo que mi solución de software te puede interesar. ¿Agendamos una llamada de 15 minutos?
No, malísima. Le estoy diciendo hola sin el nombre. Entonces, primero tengo que personalizarlo, ya empezamos más por ahí. Después, mi solución de software, y yo no sé con quién esto, ¿cómo estás? No, es como... Hola, vamos a la cama, ¿no? No hay palomita, no hay encina, no hay nada.
Así es bueno esa, ¿eh?
Claro.
Ha sabido escapar ahí.
¿No? ¿Te gusta?
A ver, eso también depende de la hora que estés. Si estás en un after hour a las 8 de la mañana de fiesta, a lo mejor ahí te vale, ¿eh?
Claro. Depende también de la hora y el contexto. En el contexto de LinkedIn me parece que no es adecuado, ¿no? No, muy... Muy...
Vale. La siguiente mía, ¿vale? Te voy a poner voz de niño.
Dale. Hola, me gustaría conectar para ampliar mi red de contactos.
Porque yo cada vez que lo leo me suena así, ¿eh?
Lo hacía en 2016 eso, creo. Cuando uno conectaba para ampliar su red de contactos, que estaba bien. Ahora me parece que es muy genérico y se abusó mucho y se logró un cliché. Vamos a demistificar. No está mal, no es agresivo, pero me parece muy poco práctico, ¿no? O sea, presentate, quién sos, qué haces, normal, sin venderlo, y tenés un propósito. Así, hola, mi red de contacto, yo no sé quién sos, y qué me interesa a mí que vos tengas que agrandar tu red de contacto, ¿no? Pero bueno.
Y, y, Y yo añado que a mí, por eso te he hablado así el niño, porque a mí me suena que estás buscando amigos urgentemente.
¡Claro! Necesitas le faltan amigos. Amistades, claro, claro.
Saca el paquete de donetes.
Sí, sí. Es por un anuncio que hay aquí en España de donetes, que cada vez que abres un paquete de donetes aparecen los amigos. Claro. Porque son como donuts, pero pequeñitos, ¿vale? De chocolate. Bueno, de chocolate y chocolate
blanco. Sí, después ya sacaron las 40.000 versiones.
Sí. Yo no los puedo comer, soy diabético. Entonces no tengo amigos.
Siguiente frase. ¿Tuviste tiempo de ver mi mensaje anterior? Me gustaría mucho presentarte mi producto.
Malísimo.
No.
El follow-up, eso era genérico y funcionó también hasta hace antes de la pandemia, ¿no? El ¿tuviste tiempo de leer el mensaje anterior? Obvio que si no te respondió o no quiere leerlo o no tuvo tiempo. Es como diciendo... Es algo redundante, ¿no? Yo le diría, por ejemplo, y es muy difícil a veces el follow-up, ¿eh? Y el 75% de las ventas o las reuniones de ventas se efectivizan en el follow-up. Y en lugar de decir tuviste tiempo, diría, hola, Álvaro, entiendo que has tenido días ocupados, ya doy por supuesto eso, pero ¿te interesa este nuevo método de generar lead para que vos puedas tener más prospectos calificados para tu agencia de diseño? Entonces ya le estoy aportando valor y le estoy diciendo qué hago y el seguimiento es como un poquito de igual a igual y altura, ¿no? Si no te pones por debajo de él, como diciendo, si no tuvo tiempo, bueno, pobrecito, no te quiero molestar, otro día te llamo. Es como diciendo, pidiéndole permiso a cada rato, ¿viste? No, no
me parece. Sí, sí, sí. Algo te iba a decir, pero bueno, si no me acuerdo, agendamos una llamada y te presento mi producto y hablamos. ¿Te parece bien, Ariel?
Algo te iba a decir, ¿vale? así, o sea, abierto.
Sí, sí, no, sí, sí. No me acuerdo qué
no
te iba a decir.
El tiempo, pero... No.
Lo he intentado. Cachis. Siguiente pregunta. Esta es buena. Esta es buena, porque esto suena... Bueno, lo voy a primero lo voy a decir y después te voy a dar mi opinión, ¿vale? ¿Podemos tener una videollamada para conocernos? Esto es puro, o sea, esa red social que no la quiero nombrar, que es para tener pareja y estás buscando pareja. Claro. Esto suena que quieres buscar pareja, sinceramente te lo digo. O sea, a mí me parece eso. Ojalá me tuviera mensajes así y decirle, bueno, vale, pues yo el sábado por la noche estoy libre, conozco un motel, pizza, cine...
Pero que no la quieres mencionar. A ver, si han mencionado los donetes, puedes mencionar la Tinder, ¿no? Te refieres a Tinder.
Vale, la Tinder, cierto, es verdad. La Tinder, es que no me acordaba, no es que no quisiera, es que no me acordaba Tinder. Suena a mensaje de
pues
Tinder.
Pues la siguiente, bueno, termina con esta, sí.
Yo hablaría de tu solución, ok, después si se da una relación laboral, como todos hemos tenido a lo largo de nuestra actividad profesional, amigos que después fueron, o compañeros o compañeras, está perfecto, sí, pero no sí. ahí lo tenés que hablar de tu solución, no del plano de amistad o de tus sentimientos, sino de la conexión que vos querés lograr. Eso no significa que hablar de trabajo no podamos hablar de rapport, che, ¿cómo estás? ¿Cómo está en España? ¿Cómo está en Buenos Aires? Uno tiene eso de pero son 2 minutos, no es que no tenemos que conocer, ¿no?
Claro.
Perfecto.
Claro.
Ahora esta, a ver cómo te suena. También yo creo que también es un poco de Tinder, ¿eh? De Tinder, de Grindr o de estas 40.000 que hay, eso ya depende de la persona a la que use, ¿vale? Tengo una propuesta para ti, pero no puedo contar nada por aquí. ¿Agendamos?
A mí me suena a phishing. ¿Qué te digo? Este es el príncipe nigeriano mandando a ver si quieres agendar con él.
Tienes cuidado cuando vas.
Te quiere proponer los millones. ¿Qué te diga? A mí me suena a eso.
Ah, a phishing, dice. A phishing de seguridad.
Sí,
vale,
sí,
de que te quiere...
Sí,
vale.
Sí. El príncipe nigeriano suena como, te quiero dar a ti todo porque me queda poco de vida y no me conoces de nada.
Y he dejado ese número de CBU de cuenta que tenés que hacer clic acá donde vas a tener todos los 2 millones de dólares.
Pensando. Profesional. A mí personalmente me suena.
Si es que lo hacen así, algunos de verdad se están regalando, me parece que no, poco profesional, no.
Sí, todo, un poco claro. Profesional. Sí.
Vale, pues...
Te tocó a ti, Álvaro.
¿El qué dices, Xavi?
que te tocó a ti hacer la pregunta.
Bueno, la eso es, claro, sí. Si aquí hemos venido a pringar, pues pringamos todos. Eso,
pringamos todos.
Vamos a decir que ha salido, ¿cómo se dice?, exitoso de la prueba. Sí.
De un 0 al 5, un 5.
Vale, y luego voy a poner estos audios también que me gusta mucho.
El 5 es muy malo, porque acá es del 1 al 10. Si ustedes me ponen 5, estoy como me fui a reprobado.
Ah, aquí también.
Ah, pues eso lo. ¿Se puede quitar eso del directo? No, no se puede.
No, el 5 bueno. Es. Aquí es un suficiente, como que apruebas por los pelos.
¿Vale? Ah, okay. Sí, por los pelos. Sí. Después. Pues eso dije del 0 al 5.
El 6 ya es como bien. Después del 7 y el 8 es notable. Y el 9 y el 10 sobresaliente. Así es.
Vamos a mejorarlo. Por el cambio de divisa. Claro. El cambio de divisa, ahí hubo un bueno, al siguiente. Seguimos.
Venga, ahora las preguntas personales. Venga. Ready, fight. ¿Cuál es tu mayor vicio?
Uf. Ver fútbol. Soy un fanático de fútbol. Ahora estoy esperando para que ver Boca a las 4 de la tarde, acá en 2 horas. Tenemos que jugar y meter 5 y esperar que el Bayern Múnich le meta al Benfica de Portugal 2 o 3. Ese es, yo soy muy de deporte, ¿no? Soy fanático, juego al fútbol. Ahora fuimos a ver Argentina-Colombia al Monumental, al estadio de fútbol. Creo que ya es un vicio, ¿no? Es un deporte sano, ¿no? Ya me pongo mal, me pone mal si Boca pierde. Creo que lo pongo mal. Y si me falta el fútbol, estamos en vacaciones, tengo abstinencia si me falta. Entonces creo que...
Me alegro de hacer el directo antes del partido.
Oye, ojo, que podría haber salido muy, muy chulo, ¿eh? Si hubiese sido en el partido ahí y justo le marcan un gol, ¿sabes? ¡Me cago en el día! ¿No?
Me cago en 10, puto LinkedIn. Digo.
Marca y empieza a quitarse la camiseta.
Sí. Y debajo la camiseta, nada, vamos a dejarlo, que ya se nos está yendo a Tinder otra vez.
Venga.
¿Cuál es tu peor vicio? El peor de todos.
O sea, el peor quiere decir que perjudica. No solo que ir al fútbol, no.
Soy muy harinero. Por ejemplo,
¿pero comer harina así cruda, a cucharadas?
No, comer harina en todas sus procesada. Un budín, una galleta, una galleta criolla, pan. Harina en todos sus sentidos, que la tengo que dejar, ese es un vicio que no puedo. Ese es un mal. No fumo, no tomo mucho.
Depende. No, no es mucho, puede ser mucho, no mucho, mucho.
El mucho entre mucho. Paréntesis. Uy, ahí. Sí,
lo suficiente para coger el coche. Lo suficiente para volver con el coche a casa, claro. ¿Verdad?
Claro. Siguiente pregunta. ¿Ganas más de 100.000 euros netos al año?
No, ojalá. No.
¿Y dólares? No, ¿y 100.000 dólares?
No. Ojalá. Acordate que estamos en Buenos Aires, son pesos devaluados. Si bien nosotros. He trabajado para proyectos de regionales, del exterior y demás. No llegamos a 100.000 al año. Vamos a llegar, tranquilo, pero no momentáneamente. Aparte, seguramente esto lo está escuchando el fisco acá, así que te voy a decir que no.
Cuida, no vamos a fastidiar.
El fisco se refiere a como Hacienda en España, ¿no? Ahora, esta sección le llamamos Spam de Valor y aquí te dejamos que compartas lo que tú quieras. O sea, ya sabes que nos ha encantado todo lo que has comentado, toda la sabiduría que has compartido. Así que este ratito, estos minutitos, son para que tú compartas cómo te podemos contactar, qué servicio ofreces, etcétera, etcétera. Siéntete libre de decir lo que quieras. Si dice guarrería, le ponemos el sonidito, el pitido ese de...
Sí. Y por favor, vestido. No me vayas a quitar la ropa ahora de repente y vayas a hacer un spam. No.
Bueno, como conclusión, creo que LinkedIn sirve. Mi abuelo decía que un tonto con internet sigue siendo un tonto, ¿no? Esto es lo mismo. Por más LinkedIn, herramientas, guía que exista, si vos sos un tonto vas a reflejar esa torpeza, ¿no? Con lo cual, lo primero que hay que tener es estrategia para usar esta y cualquiera otras herramientas, con lo cual tu propuesta de valor, tu posicionamiento, tu estrategia de mediano y largo plazo eso siempre tiene que existir, ¿no? Y después vamos a contratar y después está la prospección diaria, con lo cual creo que ahí radica la mayor diferenciación. Y después quería dejar que estamos liberando este curso de Marketing B2B, Álvaro, para la audiencia tuya también, Xavi, les presento, esto es una noticia. Para conseguir lead calificado de forma constante con este nuevo método que son LinkedIn y embudos de reuniones, y tenemos un pre-lanzamiento para la cultura canalla. Canalla acá es, se dice a Rosario Central, que es el equipo que es de amarillo y azul, por eso en ese color. Y vamos a la lista de espera, así que si se unen en este link, en este link, y se unen a la lista de espera, vamos a bajarle el 50% como un pre-lanzamiento. Y este curso va a aportar mucho valor y te va a ayudar a acelerar. Y no hacer ensayo error, ni perder, ni mandar 10.000 mails por uno, 10.000 mensajes a mano por otro, sino que ya todos esos errores nosotros los pagamos hace años y hemos pagado curso de consultoría. Entonces, acá vamos a, en este curso, empaquetar toda nuestra sabiduría para que lo puedan implementar ellos cada uno a su ritmo y puedan, obviamente, sacarle el mayor provecho a esta metodología. Así que lo estoy presentando acá en Sociedad. Luego, en nuestra lista interna y nuestras redes va a salir. Pero, bueno, es un pre-lanzamiento que nosotros a mediados de julio vamos a liberar el curso, ¿no? Formalmente.
Bueno, muy bueno.
Buenísimo.
Muy bueno.
Muy bien, pues ahora, si te parece bien, mira la cámara y durante el tiempo que vea oportuno, un minuto máximo, si te parece, dir qué te ha parecido esta experiencia en Cultura Canalla. Mirando a la cámara, dale. Como si fuera un anuncio.
Dale. Bien, estar en Cultura Canalla me pareció un espacio de aprendizaje y también un proceso de enseñanza, donde uno va a volcar su saber para que otros colegas puedan aprender, con lo cual es de ida y vuelta. Ese feedback es clave, me parece, para el crecimiento de una comunidad, así que me parece un espacio, una herramienta interesante para ver a distintas personas de distintos conocimientos, donde uno va a aprender de colegas, con lo cual me parece un espacio muy interesante. Las preguntas, el clima, el tono que usaron en la entrevista me pareció muy, muy bueno, muy llevadero, me sentí siempre cómodo, con lo cual, salvo alguna pregunta de Xavi, pero me pareció muy, muy interesante y la estructura y el formato tipo streaming, pero audio también, y vos, Álvaro, cómo vas locutando y llevando las secciones, también me pareció muy bueno y muy empaquetable a nivel radiofónico. Así que muy, muy, muy lindo. Muy, muy contento de estar y muy, muy a gusto de estar con ustedes.
¿Qué palabras más bonitas. Qué palabras más bonitas.
Y me ha nombrado, mamá, que estoy en directo, mamá, que me ha nombrado Ariel Gurmandi, ¿vale? Suscríbete a Cultura Canalla 2.0 en Spotify, Apple, Apple, para los amigos, podcast, ebooks o YouTube Music. Y si ya lo has hecho, canallita, déjanos una reseñita, que eso nos ayuda a crecer y así seguiremos trayendo a las mejores profesionales de sectores digitales. Acabamos de echar al señor del sonido.
Qué buena. Me ha encantado. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias, Xavi. Y muchas gracias a ti, oyente, persona que estás en directo y que nos vas a acompañar ahora, como siempre, en ese networking privado que tenemos, en esa sala de networking privada. Y decir que la semana que viene, el martes que viene, estamos en el capítulo 40, que se dice pronto, con Carlos Sánchez Donate, especialista en SEO técnico, para hablarnos sobre SEO técnico, aunque no tengas ni idea. No te lo puedes perder. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Un besazo.
¡Vamos!